Bueno, pues ese compañero al que hace referencia...
Es el que aplaude.
Es el que aplaude, que es Jesús Álvarez, el gran Jesús Álvarez, en vivo y en directo, en persona
humana. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal estás, Jesús?
Pues muy bien, encantado de estar aquí. Estoy en territorio amigo.
Esto es cierto. Sí. Jesús Álvarez, se llama Jesús Álvarez, pues porque su padre y también Cervantes. Se llamaba Jesús Álvarez y su madre, claro, también de la casa y de Radio Nacional de España. Sí. Jesús pudo ser, Jesús Padre, el icono más importante de la primera televisión, tanto es así... que yo no me sale la cuenta de las películas en las que Jesús Álvarez hacía de Jesús Álvarez, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que muchas, y yo ahora estoy viendo, fíjate, porque yo pensaba que, claro, en los archivos de televisión de sus apariciones en los telediarios, en cualquier programa que había en aquella época, no hay nada, porque es que no existía el vídeo, entonces tampoco se podía grabar. Pero el cine sí, y en el cine tiene innumerables intervenciones haciendo de sí mismo. Como tú decías, haciendo de Jesús Álvarez, y entonces ahora estoy redescubriendo a mi padre en el cine con sus intervenciones en películas pues que están ahí, de estas famosas que Cine de Barrio te las pone cada dos por tres, o los innumerables canales que hay ahora pues que también las ofrecen como algo excepcional, como algo nuestro, ¿no? como un producto nuestro, español. Entonces me produce una gran satisfacción verle.
Claro, tú al ser hijo de Jesús has conocido a todos los pioneros, aunque te acordarás de algunos de ellos poco porque eras muy pequeño. Pero bueno, a David Cubedo lo tuviste que conocer.
Hombre, claro, sí, claro, por supuesto. Mira, los tres primeros presentadores de telediarios que hubo en Televisión Española fueron mi padre, que hacía el de las tres. Yo, perdón que lo ponga primero, pero lo voy a decir por orden. El telediario de las tres. Mi padre fue el primer presentador que presentó un telediario, valga la redundancia, ¿no? Fue la primera persona que apareció delante de una cámara para presentar un informativo. Después, el telediario de las nueve, creo recordar, es el que hacía David Cubedo. Y luego había un telediario a última hora, 12 de la noche, una cosa así, que lo hacía Eduardo Sancho. Yo creo que, desgraciadamente, ni mi padre ni David Cubedo están. Yo creo que Eduardo Sancho, las últimas referencias que tenía de él es que vive en Valencia. Yo no sé si, ojalá siga vivo. Yo creo que Televisión le debe un buen homenaje a Eduardo Sancho. Todavía estamos a tiempo de hacerlo, si es que no nos ha dejado ya. Porque fueron los tres auténticos pioneros de los informativos.
Fíjate tú, bueno, y Victoriano Fernández Asís, al que... el que hacía programas, tertulias especiales, sí. Tanto en radio como en televisión, y muchos nombres que, bueno, en fin, a los que tenemos, yo tengo casi la edad de televisión, o sea que de una manera o de otra...
Yo también, casi.
O sea, sí. casi me queda un año, en un año la pillo a la tele. Y Parada, que ahora vendrá por aquí...
La pasó.
¿Qué me llaman? Dime.
¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parada, ¿dónde estás? ¿Qué haces?
Uy, estoy en antena.
Sí.
Perdona, Herrera, es que hoy me debía a los directores de COPE, que hay que hacer un poco la pelota. Sí. Estoy en Málaga Capital. Yo no sé si tú sabes que hoy y mañana y pasado están todos los directores de COPE, de todas las emisoras de COPE, aquí en Málaga.
Lo sé.
Yo no es que sea director, que podría, por mis conocimientos... Di tú más cosas de mí, tan mal que lo diga yo de mí.
Oye, vamos a ver, es que estábamos ahora con Jesús Álvarez hablando...
Sí, pero yo estaba hablando con el director de COPE y no me he enterado de nada.
De las muchas películas en las que intervenía Jesús Álvarez padre.
Ah, sí, claro, hombre. Tú sabes que todos los famosos de la tele hicieron sus pinitos en el cine español. Luis del Olmo trabajaba en Españolear con Luis Lucena, por ejemplo. Sí. Uribarri también hizo muchas películas donde aparecía haciendo de Uribarri, ¿no? José María Íñigo. Y, lógicamente, también Jesús Álvarez también participó en películas españolas. Todos los que triunfaban en la tele los usaban de reclamo. Incluso en Carnita Sánchez, que tanto la queremos en esta casa.
Pues mira, en historias de la televisión, fíjate. Estoy viendo aquí con Tony LeBlanc y Concha Velasco. Hasta me acordaba. La Gran Familia, con Marisol, en Ha Llegado un Ángel, que esta es una de las favoritas de Carlos y mía.
Sí, Ha Llegado un Ángel.
La hemos visto muchas veces.
Sí. Y El Rayo de Luz también es muy bonito.
Oye, y Jesús, Televisión va a cumplir 60 años con un especial, además un canal, creo que van a hacer un canal en streaming, o lo han empezado
sí,
ya.
Sí, ya está.
Donde van a... donde, en fin, se repiten programaciones aleatorias y mezcladas de todos los programas que hay grabados en televisión.
Pues sí, bueno, Televisión cumplió 60 años el 28 de octubre, que era el viernes pasado, y se puso en marcha pues un canal en streaming, efectivamente, que tú te puedes descargar pues desde el 1, 2, 3 hasta los chiripitifláuticos, series, y bueno, pues todo eso que está en los archivos de televisión y que ya que resultan maravillosos y que bueno, y que están ahí para deleite de todos y para joya
de la quiero televisión. Descargar los telediarios de la Herrera.
Sí. Eso yo, mira, yo he hecho alguno con Herrera.
Álvarez y yo hemos hecho algún telediario. Yo estuve poco tiempo en telediarios.
Bueno, sabéis que está preparando Televisión Española una gala que se emitirá en Navidad con motivo de los 60 años de televisión. Se hizo una preciosa, yo la recuerdo, en Valencia con motivo de los 40 años, que tú también estabas. Sí. La dirigió Valerio Lázarov, fue preciosa. Y después se hicieron los 50 años, que ya era un poco la época de más de la crisis de esta Santa Casa Televisión Española.
Sí, pero hizo Jesús unos programas de La Imagen de tu Vida muy buenos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo recuerdo con mucho afecto. Pero es que Jesús, además, ahora interviene en una película titulada 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla, la película en la que se recrea el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla, hace ya, pues creo, pues era el año 88, puede ser.
Sí, y te hago una precisión, no se recrea el secuestro, es exclusivamente la noche de la liberación.
Exacto.
O sea, no trata sobre secuestro, no trata sobre ningún tema político, es exclusivamente la noche de la liberación. Y cuando María José Sáez, que era la periodista, una becaria que había estado en la agencia EFE trabajando durante los meses de verano, pues tuvo la fortuna de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, que decimos los periodistas, ¿no? Estabas en el sitio adecuado en el momento oportuno y te encontraste con la noticia. Pues ella estaba allí aquella noche, apareció mi suegro andando tranquilamente por la calle, cruzando un paso de cebra, y ella pues lo reconoció.
¿Y qué fue de María José?
Pues mira, nos acaba de escribir un WhatsApp al programa, enviándonos abrazos para todos, y más concretamente para Carlos. Por supuesto, sabía que tú venías. Está estupendísima, y he de decir que mis primeras intervenciones en Televisión Española fueron a su lado, al lado de Mariló Montero y de otros compañeros, cuando fuimos Chicos Hermida, en el año 89.
Sí, yo a mi María José la quiero mucho, a mi María José. Sí. Le mando un beso desde aquí muy fuerte. Hace mucho que no lo veo.
Yo también, por eso os preguntaba si sigue en activo, lo ha dejado.
No, sigue, está en Telecinco ocupando un puesto de relevancia en los informativos.
Sí. Es
un... Pero tú dices que hace mucho que no la veías. Yo hacía 28 años que no la veía. Fíjate. Y la película, o sea, el hilo argumental de la película es un encuentro que tenemos ella y yo. Nos citó el director de la película, Luis María Fernández, que fue el ideólogo de todo esto, por una entrevista que le habían hecho a María José cuando se cumplieron 25 años de la liberación de mi suegro, y ella volvió a explicar lo que sucedió aquella noche, bueno, pues eso, la casualidad de estar ahí en el momento en que le liberaron. Yo hacía 28 años que no la veía, nos juntó Luis María Fernández, estuvimos hablando ella y yo de aquella noche, y ese es el hilo argumental de la película, porque son las cosas que contamos nosotros de aquella noche, y después están ficcionadas, están recreadas con actores reales, etcétera, etcétera, que hacen de papeles, pues hacen de mi suegro, hacen de María, de la propia María José, hacen de mí, de mi mujer, etcétera, etcétera. O sea que luego, pues...
Aquella noche teníais la sensación de que podía ser liberado, porque llegó Emiliano a la puerta de casa y no subió. ¿Fuiste tú el que bajaste? ¿Os llamaron?
No, bueno, no subió porque lo retuvo María José. Es decir, María José lo reconoció y le preguntó que si era, bueno, al principio no estaba muy segura, dice, ¿es usted familiar de Emiliano Revilla? Y ya se lo queda mirando, mi suegro se rió y le dijo, no, usted es Emiliano Revilla. Entonces, bueno, véngase aquí, tal, no sé qué, a él le habían dado instrucciones los secuestradores de que en 2 horas no podía comunicar a la policía su liberación. Entonces María José lo cogió y se lo llevó a una cabina de teléfonos para llamar a casa, donde ella sabía que Marga y yo estábamos toda la noche en vigilia, ¿no? Esperando la liberación, esperando noticias. Me llamó por teléfono y me acuerdo perfectamente la frase, porque yo estaba viendo una película en la tele, me acababa de preparar un café y me dijo, Jesús, baja que tengo una cosa que darte, una cosa importante. Y yo le dije, es muy urgente, porque es que me estoy preparando un café, y me dijo, baja ya. Y claro, noté en su tono que había cierta premura en que bajara. Bajé, habíamos quedado en una cabina de teléfonos que había cerca de casa, en San Francisco Sales, y a medida que me fui aproximando, pues yo no podía imaginarme que con la persona. Yo vi que estaba como una persona, pero había un loco, una persona que nos rondaba por ahí las noches, que venían ahí al corro de periodistas que se formaba ahí en la puerta de casa y del que participábamos pues en tertulias y estas cosas, ¿no? Y aquella persona que estaba un poco loco, un poco oído, desvariaba, yo le vi a María José con una persona y pensé que era este. Y dije, joder, me ha hecho bajar para ver a Josécho el Loco, que le llamamos Josécho el Loco, ¿no? Digo, me ha hecho bajar para ver a Josécho el Loco. Claro, y era una persona que gesticulaba mucho, se movía mucho. Después, claro, ya vi, me fui aproximando y vi que esa persona que se movía y que tenía tanta inquietud era mi suegro, que estaba como una fiera recién liberada y que no hacía más que moverse, no hacía más que gesticular y tal. Entonces, bueno, pues ya cuando vi que era él, eso en décimas de segundo se me pasó por la cabeza todo el sufrimiento de 249 días y que ya que yo había terminado. No entendía muy bien aquella situación, no entendía qué hacía mi suegro con María José Sáez allí en una cabina de teléfonos, pero bueno, nos fundimos inmediatamente en un abrazo, él se abalanzó sobre mí, nos dimos un abrazo y yo siempre he dicho e insisto que ha sido el abrazo más intenso que he dado en mi vida.
Pero yo estaba pensando, Carlos, y la adrenalina en ese momento de María José, ¿no? Que bueno, que como decías, sí, sería una becaria, pero ya tenía toda esa intuición y todo ese olfato.
Era ¿cómo una actuó? Periodista de raza.
Claro, y cómo actúa y esa adrenalina sí, de tener sí, al lado mente fría, de decir, voy la a coger, noticia, no puedo decir nada, la noticia del año, no puedo decir nada, tengo que retenerlo, tengo que llamar. O sea, es que envidiable esa adrenalina a los que nos gusta el periodismo.
Sí, pero esas cosas suceden una vez en la vida. Sí. Es que es, pues eso es lo que decíamos, está en el sitio adecuado en el momento oportuno. Fíjate si hubo periodistas a lo largo de 249 días en la puerta de casa. Hubo periodistas de todas las... iba a decir de todas las televisiones, no, porque solo estaba Televisión Española, solo había Televisión Española. Pero de todas las radios, de todos los periódicos, de las agencias y tal. Y bueno, y claro, lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues aquello va decayendo, porque la gente, bueno, pues unos están en sus trabajos, otros terminan sus prácticas, como fue el caso de María José. María José estaba de prácticas en la agencia EFE y terminó sus prácticas, pero ella siguió insistiendo y siguió con...
Pues entonces no era solo casualidad, también sería olfato.
No, la perseverancia.
La perseverancia, eso es como dicen en el fútbol, la suerte es triste, pero hay que buscarla.
María José dormía en el coche.
Por eso te lo digo, que ahí es lo que...
Sí, sí. Bueno, estaba allí, bueno, estábamos allí, y fueron, algunos fueron abandonando, yo lo entiendo, ¿no? Porque con el paso del tiempo pues te terminas hasta desanimando tú, ¿no? Bueno, aquí no va a haber noticia, aquí no sé qué, la gente empezó a pensar lo peor y tal. Bueno, pero María José se mantuvo firme y dio la casualidad que la única noche que estaba ella sola, porque mira que es difícil que solo hubiera un periodista rondando por la puerta de casa, era el puente, también era el que se ha cumplido ahora, porque era el 29 de octubre, ¿no? Entonces, pues tuvo la inmensa fortuna, pero también gracias a su constancia y a su olfato periodístico de estar, porque ella además había estado y en la película se refleja esta situación. Ella había estado cenando con un novio que tenía, habían discutido por varios motivos y tal, y en lugar de irse a tomar una copa como hubiera hecho cualquier pareja normal, pues se fue cada uno por su lado y ella, en lugar de irse a casa, pegó un volantazo al coche y decidió, me voy a pasar por la Plaza Cristo Rey, a ver qué pasa. Y
allí está. Exactamente, la suerte.
Un buen periodista
existe, pero hay que buscarla.
No se va un buen periodista hasta que no termine el acto. Yo a veces me enfado que van a cubrir un acto, hacen la foto, la entrevista al principio y se largan. Digo, y si pasa algo ahora, no tenéis ni la foto, ni la noticia, ni nada.
Sí, bueno, esto está claro que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Entonces hay que estar ahí hasta el final y bueno, mira, pues esto al final pues se ha trasladado hasta esta película, hasta 249, por los 249 días que estuvo. Y la noche que una becaria encontró a Emiliano Revilla, porque así fue una becaria la que lo encontró. Y la película estará a partir del 30, el 30 va a ser el estreno, luego ya veremos dónde termina ubicándose, ¿no? De proyección, si es en las salas, si es para televisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ha hecho con mucha ilusión, con mucho entusiasmo por parte de todo el equipo que ha colaborado con Luis María Fernández a la cabeza y luego pues con todos los actores, los productores, José Alberto Sánchez, Miguel Ángel Poveda, María José Sáez y bueno, y luego los actores. Chema Blasco ha sido el que da vida a mi suegro en la película, Beatriz Medina, hace de María José, Mauricio Bautista hace de mí mismo, y Rebeca Sala es la que hace de Marga, ¿no? Entonces, bueno, esto es...
Bueno, ustedes, pues, con doble motivo, los 60 años de televisión española, que ha conocido casi en su totalidad, no todos, porque no los tiene, Jesús Álvarez, y la película 249... recreando aquella noche de felicidad después de 249 días de angustia. Oye, daré muchos besos a Barbarita, a tu hermana, que no la veo.
Sí. Mira, supongo, no sé si me estará oyendo, pero espero que si no me den aquí una grabación para ponérsela. Sí, porque le hará mucha ilusión saber que he estado aquí.
He tenido el gusto de trabajar con Barbarita Álvarez. Sí. Algunos años y es inolvidable, siempre inolvidable, como todos
muchas
los Álvarez.
Muchas gracias.
Querido Jesús, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos.
Hasta siempre, amigo.